como primer asunto, es importante que la opinión pública no se deje engañar en cuanto a la naturaleza de estas protestas. No son protestas pacíficas, son protestas en sí demasiado violentas, y el grupo Hamás aprovecha la movilización para esconderse jóvenes que pueden ser pacíficos, pero para tirar cohetes, tratar de romper la valla que separa los territorios para ingresar en Israel, propiamente dicho. Disparan con voladoras a los soldados que están en la frontera, queman neumáticos para crear una cortina de humo inmensa y generar este drama mediático. Pero sí, desde luego, al mismo tiempo, si bien hay que reconocer que la naturaleza es pacífica, también por otra parte hay una crítica muy fuerte internacional sobre cómo Israel ha manejado la situación. Si uno lo mira desde una óptica global, es muy posible hacer este tipo de críticas, y es en efecto, creo yo por lo menos, es posible recalcar que Israel, los soldados podrían haber actuado de una manera no habían utilizado munición viva. Por otra parte, si uno lo mira esto desde el lugar, esto es algo que medios locales enfatizaban, si uno mira cómo estaba la situación en el terreno, no mirándolo desde la óptica casi internacional, pero sino bien local, también hay que ponerse del lado del pobre, del soldado que tiene que enfrentarse al prospecto de tener a miles de personas cruzando la frontera armados y con ganas de cometer actos de violencia. Pero sí, es una situación, digamos, controversial. Yo por lo menos creo de que cada estado tiene derecho a defender su frontera, y de que aquí estábamos frente a un grupo de gente que quería causar perjuicio. Pero por supuesto, es criticable la manera en la que Israel ha respondido, y ya sería conveniente evaluar métodos menos invasivos para poder dispersar a las masas, causando el menor daño posible.
Federico, buenos días. Marcelo Taborda te saluda. Una duda que nos asistía recién, estábamos comentando. En este momento, ¿Benjamín Netanyahu tiene dentro de otros partidos una oposición que le dispute la hegemonía del poder en Israel? Me refiero que en otras épocas era la alternancia entre el Likud y el Partido Laborista, con diferentes posiciones incluso respecto del proceso de paz, pero ahora pareciera que no hay una voz cantante. Ayer veíamos críticas, por ejemplo, del diario Haaretz, que justamente reflejaba que la imagen que se había mostrado de Israel ante la prensa del mundo era la de un baño de sangre en Gaza, y con críticas fuertes a la administración de Netanyahu. En la política israelí, ¿hay quien en este momento le esté cuestionando ese proceder, y hay quien amenace su permanencia en el gobierno?
Marcelo, te voy a contestar de la siguiente manera. Primero, me parece que hay que hacer una distinción entre lo que ocurre en Gaza con la política israelí en general. Es importante destacar que el espectro centrista en Israel, sea tirando para la izquierda o para la derecha, existe un consenso de que la actuación del ejército estuvo dentro de todo bien, en los parámetros con los cuales cualquier Estado democrático debe manejarse para defender su integridad territorial. Las críticas sobre lo que sucedió en Gaza, las críticas más fuertes, las críticas que no, por decirlo de esta manera, no serían constructivas, pero críticas de base, provienen de los sectores más marginados de la política israelí. Con esto quiero decir que hay un consenso que escapa fuera de Netanyahu sobre cómo se ha actuado en función de esta situación. Si el primer ministro fuera otro, lo que sucedió en el día de ayer hubiera continuado de la misma manera. Esto es muy probable que así haya sido. Ahora, dicho esto, paso a contestarte la pregunta de fondo, digamos. Yo te puedo decir que en los últimos años el sistema político israelí ha quedado muy fragmentado. Recordemos de que es un sistema parlamentario, entonces para formar gobierno es necesario tener una determinada cantidad de bancas. La fragmentación del sistema político ha hecho que formar un gobierno sea mucho más difícil, porque no se trata ya de negociar con una sola fuerza política importante, pero de no más bien negociar con una multiplicidad de actores que, aunque tengan poca relevancia política en términos de números, el solo hecho de que sus bancas son los que permiten que alguien pueda formar gobierno o no, hacen de que tengan una influencia desproporcionada en el día a día. Por eso a Netanyahu se lo conoce como el rey de la política, como el único que es capaz de manejar tantos intereses contrapuestos, hacer malabares con los distintos discursos y posiciones y acordar algo con todos. Por eso se ve como el único político que bajo las condiciones actuales es el único capaz de manejar el país, es el único capaz de llevar las riendas del país. Esto es precisamente lo que dice la oposición. Se percibe de que no, hoy en día no existe un líder lo suficientemente carismático o fuerte que cuente con suficientes avales para poder plantearle una posición de cara a futuras elecciones.